Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sobrinas, sobrinos, sobrines, bienvenidos a Nada Más por Convivir, el programa más esperado de la radio internacional. Un saludo a todos en el territorio mexicano y allende el Bravo y más allá de los mares. En fin, Julio Patán, ya estamos nuevamente en contacto con el pueblo de México.
Sí.
Principalmente, que es a quien nos debemos.
Es a quien nos debemos, es a quien pertenece este espacio, ¿no? Esta tribuna democrática. De hecho, Juan, yo te quería proponer que de aquí en adelante empecemos todas las emisiones de Nada Más por Convivir con el himno nacional. ¿Viste qué bonito lo cantaron Regina y Eugenia?
Mira, sin lugar a dudas, pues, aves. Aves cantantes de la 4T, de qué barbaridad.
¡Qué bonito! ¡Mexicanos!
O sea, berrear como una de las formas de entonar el himno es una cosa muy buena, ¿eh?
Muy fíjate buena.
Que ayer ponía un tuit, una tuitera muy simpática, guionista, ella, hija de actor, de actriz, que es Rosa María Salazar, ¿no?
Así es.
Un saludo y decía, pues la nota de hace unas semanas donde un diputado Morena proponía multar a la gente que cantara mal el himno nacional.
Sí.
Pues van a tener que empezar por Eugenia León, que pues quién sabe qué le pasó, porque es innegable, indudable que tiene una voz, por decirlo ramplonamente, muy bonita, pero una voz privilegiada que ha cantado.
Sí, y Regina Orozco también. Sí,
Regina Orozco, pero pues que junte todo lo que toca la 4T, pues lo hace caca. Julio, dos voces así que diría, pues cualquiera me ha dicho, oye, que el himno, que no, pues que lo canten Eugenia y ¿cómo le decían a Regina Orozco? ¿Cuál era su apodo? ¿No era el megabizcocho o esta cosa así?
Ah, sí.
Esa
sí,
era, sí, ¿no? Sí, que el megabizcocho y que la Eugenia León, y ahí están. Y cualquiera diría, pues sí, que cante, ¿no? Porque eso se dedica también y son profesionales del canto. Y pues salió un pinche bodrio, porque de veras, pues, todo lo que sucede ahí es así, cabrón. O sea, y es yo no voy a decir solo López Obrador, creo que ya es parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, el de Braille, ¿no? Lo que es francamente decadente, ¿no?
Sí, mira, yo diría lo siguiente: la Cuarta Transformación ha demostrado su desprecio por la ciencia, ha demostrado su desprecio por las vacunas, ha demostrado su desprecio por la intelectualidad, ha demostrado su desprecio.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Por la creación artística en un sentido amplio, y ahora ha mostrado su desprecio por las notas musicales, ¿no?
Sí, por el canto. Por el himno, pues a lo mejor se hubiera cantado una de Silvio Rodríguez, a lo mejor se hubiera salido bien, pero sí, el himno nacional no.
No, fíjate que no. Se pusieron en plan así como Aretha Franklin a capela y... Pues sí, se puso medio.
Y cabrón. Salieron como Coque Muñiz, güey.
Sí. Sí, se puso medio cabrón. A ver, unos consejos, unas sugerencias, Juan, si me permites, para la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Para siguientes ocasiones, primero, métale orquesta atrás, todo lo que tapa ayuda, chingado, ¿no?
Una trompetita, un pianito.
Sí, ¿no? Tambora, algo, ¿no? Sí. Lo segundo que les aconsejaría, que ensayen tantito, porque es que aparte no estaban como muy, muy sincronizadas las dos amigas, ¿no? Y lo tercero, pues aprenderse la letra, Juan. O, ahí va. Prompter. No manches, hijo. O sea, sí salió medio pitero. Pero bueno, pues es que el tema, Juan, es que hubo, a ver, no sé, ya no sé ni cómo llamarlo, cierre de pre-intercampaña, o cómo lo llamaríamos.
Cierre de pre-campaña.
Eso, sí.
Porque entramos en una etapa de intercampaña.
Eso, que es una especie de zona muerta en la que nadie puede decir nada, salvo el presidente que dice lo que quiere y hace propaganda, ¿no?
Es. Bueno, eso de que nadie puede decir nada no es cierto. O sea, como son leyes,
esas ridículas,
es súper hecha a la mexicana, ¿sabes?
Sí,
es,
sí.
Está diseñada de tal manera que dices, no puedes hacer tal cosa, pero algo parecido o muy parecido sí puedes hacerlo, ¿no?
Exactamente.
No puedes llamar al voto ni decir que quieres ser presidente, pero sí te puedes anunciar criticando al oponente, ¿no? Entonces son cosas así que te digo, siempre está, es una ley como que muy diseñada para darle la vuelta, y por supuesto con el gran el gran benefactor de toda esa hipocresía en la ley, pues es en este caso pues un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que gusta y que te gusta de estar en la vitrina, ¿no?
No, bueno, mega fascina, ¿no? Pero fíjate que hubo dos cosas, Juan, si me permites. Una fue el cierre, bueno, no, hubo tres. Una fue el cierre de pre-campaña, casi intercampaña, post no campaña de Claudia Sheinbaum. El segundo fue el o los cierres de Xochitl Gálvez. Yo, Juan, a ver si estás de acuerdo, noté muy alebrestada a la comentocracia chaira. Se pusieron a hacer muchos chistes sobre el prompter primero, no sé qué. Carnales, una observación. Los prompters son buenos, si no, pues uno acaba pues hablando de Benito Mussolini, donde no debe, por ejemplo. Sí, los políticos de todo el mundo usan prompters. Los que no usan prompters son los dicharacheros del Caribe autoritario, ¿no? Así tipo Nicolás Maduro o Fidel Castro. Ya sé que a ustedes les parecen unas figuras muy eminentes, pero pues son unos charlatanazos, ¿no? Hay que usar prompter. Pero sobre todo, apelar al prompter, Juan, para descalificar lo que evidentemente fue un buen cierre, es decir, una buena apertura de Xochitl Gálvez, me parece un poco barato. Xochitl Gálvez ha revivido una campaña que no andaba bien.
Sí, pues bueno, lo hemos comentado en este tan gustado programa, ¿no?
Sí, esta tribuna democrática.
Pues sí, en efecto, fue un gran evento de Xochitl, fue lo se ha comentado por todos lados. Tan es así que, bueno, pues un gran discurso, muy buen discurso, un discurso muy, digamos, centrado, un discurso de campaña. Yes. Finalmente se vio, lo comentaba yo a mediados de semana, finalmente vimos a una candidata seria, profesional, enfocada, yes, entrenada, asesorada, bien ubicada. Muchos decían, no, es que regresó la Xochitl de antes. Yo pienso que es al contrario, esa no salió. Salió una sí. Xochitl bien preparada, ¿no? Tomando...
Sí, sí.
Que está en un asunto que requiere de preparación, yes, de entrenamiento, de profesionalismo. Y eso se vio. Y tan sí. Se vio que llamó muchísimo la atención. Y tan llamó la atención que, y tan fue bueno lo que hizo, que pues, los críticos de la 4T contra Xochitl, pues solamente tuvieron que decir que salían un teleprompter.
Sí.
Teleprompters, ojalá no dicen o traen apoyos. Es muy importante tener apoyos físicos, ¿no? Porque hoy en día, pues, salvo que seas Claudia Sheinbaum, que está estática porque es una gárgola, No, pues Xóchitl Gálvez se está moviendo y si te mueves, pues vas viendo tu discurso por todos lados. Pero más allá de eso, pues Xóchitl Gálvez centró sus críticas muy bien hecho, creo yo, sobre Claudia Sheinbaum, que es contra quien debate, no dejó escapar tampoco López Obrador, y también puso como que ejes de su campaña, ¿no? Que son, bueno, todo lo que ha, pues una buena parte de lo que ha devastado la 4T, sin incluir, porque todavía no sucedía, el himno nacional.
Así es, ya
Sin
falta, no
incluir
sé,
que ha acabado con el himno
matar el
nacional.
himno del Estado de México y poco más, ¿no?
Pero, ojo, él dice que ella dice, perdóname, que el valor de la vida se ha disminuido. Entonces dice que hay que defender la vida. Ojo, no como lo interpretó esta señorita Viridiana Ríos, que ya está malita de su chairismo, que dice, no, es que es así lo hace el Verástegui de la cuarta. No, 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 no. Una cosa
No.
es lo de la vida y el aborto. Y otra cosa es, verdaderamente, cuando tú tienes 1 millón de muertos, es porque el valor de la vida vale absolutamente madres.
Así es. Y yo creo que hay que
Y ya
detenerse un
no
momento en
vale
esto,
nada.
¿no?
Ese es el sentido de que sea en ese discurso. También el de la libertad, porque hay una embestida contra la libertad. ¿Caso no? Hay unas denuncias que ha hecho Carlos Loret, que las hace de manera sistemática, ahora sobre estas figuras que son los hijos del presidente de la República. Que no son unos niños que estén jugando tú las traes o quemados
Así es.
con playero, no, son personajes de 40 y tantos años, unos, ¿no? Que han encontrado en el dinero una gran satisfacción, cosa
Así es. A todos nos pasa, ¿no? Nada más que no tenemos chance.
Y bueno, y el presidente pues la emprende y dice que denuncia, que a Loret, que sus departamentos, y en fin, la furia de este individuo, que es el presidente, y sí hay unos embates clarísimos a la libertad de expresión, aunque podamos decir aquí lo que no, nosotros digamos, pero sabes que está constantemente el gobierno presionando, diciendo, el presidente insultando, agrediendo, auditando. Entonces, digamos, esos ejes de la campaña de Xóchitl, pues quedaron bien, quedaron marcados y parece, no sabemos si es cierto, ¿no? Parece que esa campaña entró en otra dinámica.
Sí, completamente. Mira, el tema de la libertad y particularmente de la libertad de expresión, ahí lo tienes. A propósito, los lamparones que están dejando los bodoques del bienestar en la futura reputación del presidente no se van a ir fácil. No es nada más cosa de hacer dos chistes y dos descalificaciones en la mañanera, Juan. Me parece que ya son demasiados los indicios de que algo no está bien ahí, ¿no? A propósito, Claudia Sheinbaum decidió decir que también que eso, pues no, que no va, que ellos son íntegros, que ella los conoce. Pues trató de matar el tema, no se va a ir fácilmente. Hay efectivamente un ejercicio de la libertad de expresión que es importante, pese a las presiones del gobierno federal. Y el tema de lo otro, de la vida, sí, tratar de conducirlo al rollo ultraconservador, antiabortista y etcétera, pues fue verdaderamente tan ridículo como lo del prompter, ¿me explico? Es una muy mala semana para hacer eso, Juan, porque llevamos un acumulado de masacres. En todo el sexenio, por supuesto, pero en las últimas semanas unas masacres atroces. Y no solo masacres, ¿no? Hay que parar un momentito en Acapulco, Juan. Nos están tratando de hacer creer que todo está en orden en Acapulco y no tienen ni siquiera transporte público. Y llegamos al ridículo de que mandan a la Guardia Nacional no a detener a los extorsionadores, a los gatilleros, sino a sustituir al transporte público. Si ¿Sí te das cuenta? Entonces, bien Xóchitl Gálvez poniendo el dedo en la llaga.
Fíjate que ahí hay, digamos, en materia de los cierres, digamos, hay dos, digamos, son tres candidatos, ¿no? Ahora sí que dos mujeres y un hombre. Está lo que acabamos de comentar de Xóchitl, que dio, pues, digamos, esta sorpresa con un nuevo, con un nuevo enfoque de campaña, con un nuevo discurso. Y está también, digamos, al candidato Álvarez Maínez, de Movimiento
Así
Ciudadano,
es.
Estuvo diciendo que ya, que sí, que más, porque entre las cosas nuevas de Xóchitl está esto que está retando constantemente a Claudia, ¿no?
Así es.
Que la está, Claudia dice que la está provocando, pues sí, pues lo está retando.
Así que
y Álvarez Maínez, pues en su cierre, que fue, ¿dónde crees que fue en su cierre?
No sé.
Ay, jole. Pues sorpresa, fue en Monterrey.
¡Ándale! ¡Ándale! ¿Y qué tal estuvo?
Compadre, buenísimo, compadre.
Estuvo chido, güey. Se acabó la vida política, cabrón. Está con madres.
¡Compadre, la Casa Blanca! ¡Dale! Y entonces, arráncate, que le dice, y ahí se arrancó, ¿no?
Arráncate. Sí, sí.
Pero bueno, dijo ahí, lo hemos comentado, es un tipo hilado, estructurado, consistente políticamente, y bueno, más allá de sus rollos, de las nuevas generaciones, etcétera, dice, bueno, aquí hay un asunto de que debiera ser mejor tener más debates y menos spots. Hagamos debates semanales. Claro, eso es, siempre lo hace quien tiene facilidad para hacerlo, ¿no? El que reta.
Así es.
Y pues todos saben que Claudia no es precisamente la soltura andando, ¿no?
Entonces, no.
Xóchitl y Álvarez Maínez, duro que dale, de órale, vamos a echarnos un trompo, ¿no? La otra dice que no, el presidente ya salió, dijo que Claudia no es su títer, etcétera. Pero a lo que voy a decir es lo siguiente: en sus cierres, etcétera, tanto Xóchitl como Álvarez Maínez dicen cosas, dejan algunos puntos claros de por dónde se van a mover, y Claudia Sheinbaum optó por no decir nada.
Sí.
Hay que decirlo, es claro, es evidente que no es nuestra candidata favorita, pero sí hay que entender de alguna manera que la señora Sheinbaum pues arriesga poco, ¿no? Porque quizás porque va ganando, eso sí, pero no, ¿sí? No hay, pues es lo que dicen las encuestas, pero está esta idea de poder ofrecer un poco más de lo que es López Obrador, y no, la verdad que no se suelta la señora. Digamos, de lo que más se habla es precisamente con lo que empezamos, del desastre del himno nacional, no su discurso.
Un evento.
Por favor, Julio, ya, o sea, que junte esa cantidad de acarreados, porque no hay manera. Si Xóchitl Gálvez hubiera hecho un evento así, también hubiera estado así de camiones y de acarreados, porque no hay manera de hacerlo si no es así. Y eso, como dijera el Álvarez Maínez, pues eso sí es de la vieja política, y sí debería terminar eso de las grandes concentraciones gigantescas, que
sí,
tú
sí.
Veías escenas y es como si fuera una verbena, ¿sabes? Está Claudia Sheinbaum hablando y toda la gente paseando y viendo y caminando, y nadie la pela, porque aparte optó por no decir nada. Dijo algo increíble, Julio, a mí algo así me llegó y me llamó la atención, sí lo debo decir. Así como Xóchitl tuvo lo suyo, Jorge, Claudia tuvo un momento carta blanca. Tan de moda, ¿no?
Sí.
Cuando dijo que Morena era el movimiento más más grande del planeta.
Del planeta, sí.
Planeta. Sí, voy a repetir, sí. Planeta. Morena, sí, planeta.
Sí. El Tren Maya es la obra más importante del mundo. El presidente López Obrador casi es el presidente más popular del mundo. Y Morena es el movimiento más grande del mundo.
Ay. Planeta, sí. Planetario, mundo mundial.
El pues movimiento sí. Récord de Guinness, cabrón, ¿no?
Sí, sí. Es que fíjate, pues cuando no se tiene nada que decir, pues se dicen tonterías.
Sí, ese es el problema.
Y es lo que le está pasando a Claudia, que, déjame decirte, desde mi punto de vista, me parece una persona pues inteligente y preparada,
¿no? Sí, 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 absolutamente.
No, pues esta campaña se la pasa gritando: ¿quieren que desaparezcan los programas sociales? Entonces dice no. Y entonces dice: ¿quieren que continúe la transformación? Y dice: sí. Y bueno, pues si así se la pasa, pues acaba diciendo que hay algo más grande del planeta. Y luego que dice, unidad, unidad. Puta, pues sí, si se la viven rompiéndose la madre, pues, pero por tu discurso a los electores es el de unidad. ¿Qué tiene que ver?
Sí, exactamente, ¿no? Sobre todo cuando dentro de Morena, pues están, como dices tú, acuchillando, ¿no? Eso, si quieres, lo platicamos, en la segunda parte. Está divertido cómo los moderados piensan que van a encontrar un lugarcito en este movimiento, bueno, de fútbol llanero, cabrón. Es decir, les.
Hay una imagen, no sé si la viste, una foto
Sí.
donde hay una valla y de un lado está pues Mario Delgado, que obviamente es picudo, ¿no?
Sí.
Y del otro lado está este pobre señor, Arturo Saldívar,
Sí.
¿no? Sí, está como ahí platicando y dando instrucciones, y dices, pues qué Saldívar, pues se merece eso, ¿no? Que le esté dando instrucciones Mario Delgado.
Sí, le están dando instrucciones Mario Delgado.
Sí,
Eso
no,
se
está
llama
picando con el Mario Delgado, ya eso es una afrenta, pues, ¿no?
sumarse al movimiento, ¿no? Bueno, pues como ese hay otro, si quieres lo platicamos al regreso. La cosa es que donde parecía que no había competencia electoral, hay competencia electoral. Hay en la Ciudad de México, hay en el ámbito federal. Se va a poner muy divertida la cosa. Y nosotros, Juan, vamos a instituir el himno nacional en todas las emisiones de Nada Más por Convivir.
Sí,
Es
cantado
más,
por
no.
Eugenia y Regina.
Claro. Mexicanos, al grito. Además, me estaba mal la letra. Nada más vamos a perfeccionar eso, chicas.
El cañón.
¡Cómo! ¡Hijo! Estuvo rudísimo, güey. Me sentí como cuando había festivales culturales en la prepa, güey, y tus cuates de banca tocaban en la banca de la banda de rock, güey. Así, ¿no? O sea,
Sí, es terrible, ¿no? Sí.
hijo, estuvo brutal. Entonces, vamos a ajustar un poquito, Juan, y las invitamos a Nada Más por Convivir. Juan, vamos a tener que hacer una pausa.
Hagámosla ya, vayamos pronto.
Eso, vayan por el caguamón.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bendiciones, están de regreso los tíos Consens, corazones míos de la radio. Los tíos Julio Patán, servidor, y Juan Ignacio Zavala. Juan, dime en qué momento cantamos el himno.
Bueno, pues yo creo que lo podemos cantar al final,
Ah,
¿no?
bueno, está bien de cierre, ¿no?
Sí,
Onda.
en la versión 4T, que de la versión original de Regina y de
Y de
Eugenia
Euge, y
Lam,
de Euge. Y,
sí. Que
¿sabes
trae
qué?
el ritmo de Bossa Nova,
Uy.
guapachoso, hay de todo un poquito, ¿no? Y algo de bel canto.
Las reinas del ritmo, chingado. Sí, se puso bien, padre. Extrañé a doña Beatriz
Ah, y
en el
seguro ella
cambio.
hubiera puesto también ahí una voz pues, cristalina, ¿no? Pero
Pues
todavía
sí. Pero
la
bueno,
en fin,
para
no
la
sé.
próxima. O sea, para la próxima.
Siempre habrá oportunidad, ¿no? Claudia,
Siempre.
pues ya, digamos que en esta idea de seguir haciendo eventos priistas.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Azotas y llenar y no decir nada y
Yes.
Eso pues está. Pero así fue, digamos, concluyendo en donde estábamos, los cierres de las precampañas dejaron una Claudia que sigue sin avanzada. Fíjate que hay un punto que se ha comentado mucho esta semana, Julio, que es esto de todas las reformas que quiere hacer el presidente.
Sí.
Reformas constitucionales, todas ellas, es un paquete muy amplio, ¿no? Como de 20. Pues que ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque quiere tocar temas como, pues muy importantes, relevantes, tal lo son, que requieren de una reforma constitucional, ¿no?
Así es. Hablábamos de una andanada autoritaria, Juan. Bueno, pues, ¿qué te parece acabar con todos los órganos autónomos, reventar a la Suprema Corte y al INE? ¿No? Es la idea de democracia no liberal que tiene la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Yo sí le recomendaría a la gente que nos escucha, Juan, las multitudes que suspenden todas las actividades para escuchar el Nada Más por Convivir los sábados y los domingos, yo sí le recomendaría que piensen en esto antes de ir a votar. Y luego también se lo recomendaría a ciertos sectores, digamos, de la comentocracia, de la academia y del activismo. Porque, Juan, se los digo desde la fraternidad universal que propone el presidente, desde el espíritu solidario, hacen el ridículo. Es decir, no puedes agarrar y dar y decir que está a toda madre Ernestina Godoy, o sea, así, una promotora de la justicia con logros tangibles y la chingada, y después mostrarte preocupado por la devastación del Estado de Derecho, ¿no? Y no puedes ver así impunemente como Lenia Batres entra a la Suprema Corte y luego decir que te escandaliza que vayan a reventar a la Suprema Corte. Esos equilibrios, Juan, no funcionan, y sobre todo, lo voy a decir de una manera muy vulgar, pero creo que es ilustrativa. Es
como por favor, adelante con eso.
Es como ese meme que decía, no te la vas a coger, ¿te acuerdas de eso?
Sí,
ok,
sí.
Es lo mismo, no les van a dar hueso. En la Cuarta Transformación no caben ya las tibiezas, Juan. Perdieron la guerra con los radicales. Acostúmbrense, aquí los que la rifan son Martí Batres y compañía, Clarita Brugada, Conchero. Eso es lo que está ganando en la Cuarta Transformación. Medias tintas socialdemócratas, a ver si estás de acuerdo, Juan, no vienen al caso. Entonces, o se cuadran, es mi consejo, el consejo del tío Patán, o se cuadran o se van, porque no se las van a ganar. No sé si estás de acuerdo.
Así es. Fíjate que hay una prácticamente hay de opinión que dice, bueno, oye, el presidente quiere hacer todas estas cosas, ¿no? Porque sabe que no las va a ganar, ¿no? Entonces tiene la cosa de nada más generar un discurso de campaña para Claudia, donde digan, es que la 4T quiere darte el 100% de la jubilación, pero la oposición no quiere. Ajá. Es que la 4T quiere que tú ganes muchísimo dinero, pero la oposición no quiere, ¿no? Entonces tienen todo este contexto. En esa zona, incluso ahí lo pusieron en 8 columnas de La Jornada, etcétera, que decía que el presidente dijo, fíjate la barrabasada, más allá de que lo publicara La Jornada o no, que decía el presidente que con el presupuesto del INAI iban a hacer una sustitución de lo de pensiones.
Sí, 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 sí.
O sea, lo cual verdaderamente, ayer, fíjate, Eduardo Jorquez, que es un pues conocido activista de lo que se conoció en las épocas del neoliberalismo, la sociedad civil, pero bueno, digamos, es un tipo estudioso de las políticas públicas, dijo, bueno, pues sí, está bienvenida la discusión de pensiones, pero que sea de una forma seria. Dice, porque si distribuimos el presupuesto del INAI entre los mexicanos, nos va a tocar a 8 pesos al año.
Exactamente. Para eso alcanza el INAI. Sí, o sea, la lana, pues.
Sí, y lo que preocupa ahí es pues realmente las cuentas que hace el presidente, Julio.
Le da exactamente igual, ¿no? Igual.
Sí, 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 sí. Es ahí un tema cuando dicen, o quién le dijo que con lo del INAI alcanza, pues, ¿qué son 8 pesos?
¿8 pesos?
Absurdo. Y sí, yo creo, porque parece, en este asunto donde Xóchitl le dice a Claudia, oye, me parece que están tirando mala onda por allá, Julio. Como dijera Rufo, ¿oyes ladrar los perros? Y bueno, pues uno se pregunta, Julio, pues ¿para qué hacer un paquetote de 20 reformas? Entonces, bueno, decían que es que Xóchitl le dijo a Claudia, oye, si te dan permiso, pues nos vemos en el debate, ¿no? Y entonces, pues obviamente se sintió Claudia, y el presidente dijo que Claudia no era títere y que la política no había títeres de nadie, cosas que realmente nadie cree, pero en fin, pues se lo dijo ahí el presidente. Pero pues uno sí le llama la atención. Dices, oye, ¿y para qué quiere hacer tantas reformas el presidente? ¿Para qué quiere hacer tantas reformas? ¿Que Claudia no va a tener un programa? ¿Claudia Sheinbaum no tiene nada que opinar sobre las reformas? ¿No tiene nada que opinar de qué le toca? No, parece que el presidente le quiere dejar un plan de gobierno que diga, tú vas a hacer esto y esto y esto, y se acabó.
Exactamente, y ella está diciendo sí. Entonces, la reforma a la Suprema Corte, este despropósito, ¿no? Desde un punto de vista democrático, digamos, que significa que se vote por los ministros de la Suprema Corte, le va a dar continuidad. La arremetida contra el INE, que de todas maneras ya lo tienen bastante colonizado, hay que decir las cosas como son, le va a dar continuidad. A todo le va a dar continuidad. Ahora, están los ingenuos que dicen, no se va a disparar en el pie, va a cambiar cuando llegue al poder,
Ella no es
¿no?
así.
Ella no es así, ella es una científica, es una académica, es una mujer. A ver, lo mismo dijeron en 2018 con el presidente y lo primero que hizo fue cerrar el aeropuerto de Texcoco. Es decir, déjense de tonterías, ¿no? Pero sí lanza una imagen fea, más allá de todo. Eso no, que parece que le están dictando el programa de gobierno para los siguientes 6 años,
Así
Juan.
es, así es. Pues sí, entonces dices, bueno, si dice que no, porque no va a pasar, pues entonces, ¿qué es lo que pretende con este ruido? No, que hacer una cosa de campaña. No es cierto, lo que quiere es ponerle claro los temas a Claudia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y ella lo está aceptando. Nadie se acuerda, vamos a volver a esto, Juan, nadie se acuerda de qué fue lo que dijo en el cierre de preintercampañas del otro día. Nadie se acuerda. De lo único que se acuerda todo el mundo es del himno nacional, como ya lo comentamos, ¿no? Bueno, sí hay una cosa de cual acordarse, y es que dijo, para que quede claro, vamos a seguir adelante con esto y esto y esto y esto y esto. Eso lo dijo Claudia Sheinbaum. Por eso vuelvo a mi punto, ¿eh? Los que piensen que es una socialdemócrata emboscada y todo eso, están perdidos, Juan. Perdidos, perdidos, ¿no? Pero sí es triste que todo este discurso, cierto además, en torno a que serías la primera presidenta de México y etcétera, quedó opacado por un señor que como tú y yo es de la tercera edad, diciéndole lo que tiene que hacer en los próximos 6 años, Juan. Es bochornoso.
Pero bueno, mira, pues finalmente lo importante es que son el movimiento más fuerte del planeta.
Del planeta. Y yo me atrevería a decir del universo, por lo tanto. Ya, sin medias tintas.
El espacio sideral.
Del espacio sideral. Entonces, bueno, pues sí, Juan, digamos, lo potente de la semana fueron, pues, justamente estas dos cosas, las cierres de pre-campaña y el paquete de reformas del nuevo gobierno encabezado por el licenciado López Obrador.
Oye, Hugo, ahí hay un dato ahí, interesante. Hubo una entrevista que salió, estas entrevistas que salen de Latinus, de Tragaluz, de Fernando el Collado,
Sí.
que tiene muchos años haciendo ese tipo de
Es
entrevistas,
bueno, ¿eh? Es muy bueno,
que
sí.
son buenas, él se prepara bien para hacerlas,
Sí.
y digamos, es en un ambiente oscuro donde él sale nada más su sombra, lo cual está muy bien periodísticamente, me parece, porque es, pues, el importante es el invitado, ¿no?
Así es.
Ahí diga. Son entrevistas que para muchos son difíciles, porque si no eres muy ágil, te vas a atorar entre las
Exactamente.
Preguntas, con giro que tiene el codeado. Y fue nada más y nada menos que esta señora que no brilla precisamente por su inteligencia, que es Tatiana Cloutier, ¿no?
Sí.
Y entonces le preguntaban, oye, ¿y el narcotráfico? Ah, pues de eso no sé. Oye, sí. Pero si sabe que quién sabe qué, no, pues de eso no sé. Oiga, pero de esto, no, bueno, yo no sé si usted dice el dato, o sea, no sabe nada, ¿no? Yo creo que...
Nada, ventanilla equivocada.
Está rehabilitando personajes que tuvieron alguna luz en la campaña del 18 o en otras campañas, pues como que no viene mucho al caso y mucho... Yo digo, ¿qué necesidad tiene Claudia Sheinbaum de que alguien con acerrín en la cabeza como Tatiana, pues esté representándola de esa manera, ¿no? Es una mujer que ya se ve... Tatiana se ve harta, se ve molesta, es soberbia y ha generado un pleito muy llamativo, Julio, que bueno, sucede siempre que está López Obrador en la palestra, pues con su hermano Manuel, que el día de ayer le dedicó toda una columna hablando de las inconsistencias de su hermana, etcétera, en fin, cosas que están sucediendo y que se van a incrementar en las diferencias familiares, por eso lo toco. Porque va a empezar esto en marzo, que vuelven de lleno las campañas, pues empezará esa gran discusión pública que son las elecciones, ¿no?
Sí, pero fíjate que lo dijiste tú, Juan, como siempre, con una gran sensatez, una gran agudeza.
Gracias, Julio, gracias, hermano.
No, pues ya saben, aquí estamos para...
Si no eres tú, ¿quién?
Exactamente, si no nos elogiamos nosotros, ¿quién? ¿Sabes qué, Juan? El año que viene vamos a hacer intercambio tú y yo de arcones navideños para que sí nos toque uno.
Así es, y de elogios, ¿no?
Sí, y de elogios, ¿no? Entonces, es buena idea, fíjate. Bueno, decías tú, una campaña desesperadamente en búsqueda de carisma, ¿no? Yo creo que a la doctora Sheinbaum le podemos atribuir muchas virtudes, pero esa no. Creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Y luego... ¿Viste la palestra del otro día ahí en el Monumento de la Revolución? Tampoco había un despliegue de simpatía así muy cabrón, digamos, ¿no?
Sí, el éxito fue Marcelo, imagínate.
Sí, exacto. El capuchandón, el de la jiribilla, fue Marcelo, ¿no?
El buena onda, el alivianado.
El alivianado, güey, ¿no? El Marcelo el bailador, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, no estaba así como muy cotorro el ambiente. Entonces, pues sí, es cosa que sí tiene Xóchitl, a veces en exceso, pero la tiene, ¿no? Eso es indiscutible. Entonces, pues sí, es una campaña, o pre-campaña, o pre-campaña, o como se le llame, buscando carisma, ¿no? Y lo que se les ocurrió fue aventar a Tatiana Cloutier, que, Juan, la verdad, sí lo dijiste bien, se ve muy irritable, muy fastidiada, transmite una cosa de soberbia que no es recomendable en general en la escena política, y menos cuando perteneces a un movimiento, Juan, que se dice popular, inspirado en, y eso tampoco se lo podemos negar, la campechanía del presidente López Obrador y etcétera. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? O sea, digamos, el que tiene gracia ahí es Noroña.
Sí.
que es del nivel, les vamos a romper su madre, ¿no? Más o menos.
Sí, sí. No vamos a tolerar que la derecha... Sí. Que...
La derecha resentida, ¿no? Se acabó. Sí. Pues bueno, digamos. Entonces mandaron a Tatiana Cloutier y fue muy penoso, Juan. Fue muy penoso, pero más allá del, no sé, ventanilla equivocada, no sé, paso, etcétera. Más allá de eso, sí, la arrogancia con la que contestaba, Juan.
Sí, no, incluso grosera, pues ¿para qué vas si no?
Bueno, es que es eso, pues además averigua a qué te vas a exponer si vas a algo como Tragaluz, ¿me explico? Pues es un poco como el ABC, ¿no?
Sí, pues sí. Sí, entonces es pero digamos es yo veo que es como que parte de este asunto en el que se están moviendo, que yo creo que puede también, pues, sin duda, pues, les va a afectar en algún momento, que es esta soberbia de creer que ya todo es López Obrador y que hasta ahí llega, ¿no?
Y que hasta ahí llega, absolutamente, ¿no? Entonces, esa fue la, digamos, la otra nota de la semana, Juan, y me parece que tenemos que detenernos en una más, si me permites. José Agustín. Había anunciado Agustín hace, no me acuerdo, 2-3 semanas que se retiraba, ¿no? básicamente. Y el aviso iba acompañado de la, lo dijo su hijo, uno de sus hijos, de la noticia de que le habían dado la extrema unción, ¿no? Estaba muy mal de salud, José Agustín, y pues bueno, se esperaba lo que pasó, ¿no? Se esperaba pues que se nos fuera en algún momento. Mira, hay que decir algo de José Agustín. Yo creo que tiene una obra, a ver si estás de acuerdo, muy dispareja, pero...
Pero fue un ícono, ¿no?
Desde luego. Fíjate que tiene una virtud que sí es muy rara en los escritores. Hay muy pocos escritores que consiguen muchísimos lectores, ¿no? Eso es una rareza. Él lo fue. Pero más raro todavía es que los escritores, digamos, formen lectores, creen lectores, ¿no? Y eso lo tenía José Agustín. O sea, si tú ves los testimonios de muchos otros escritores, ¿no? Ahora con motivo de su muerte, Juan Villoro, para empezar, o Carlos Velázquez, por ejemplo, pues José Agustín fue también una persona que atrajo a mucha gente hacia los libros. Tenía esa capacidad. Yo creo que la sigue teniendo, ¿no? Sus libros deben seguir teniendo eso. Y yo creo que lo fue por varias razones. Una era el desparpajo, ¿no? Era muy solemne la literatura mexicana, Juan. Sigue siéndolo, ¿no? Sigue siéndolo. Pero en los años 60, cuando empieza José Agustín a publicar, es muy solemne, muy pesadota la literatura mexicana, muy ceremoniosa, ¿no? Y este locazo irrumpe a los 20 años... Yo creo que eso es lo que hay que recordar. A los 20 años, ¿no? Se publica De Perfil. A propósito, la publicó Juan José Arreola. Es decir, ese fue el instigador de esa publicación, nada menos. Que es una novela breve, protagonizada por un adolescente que tiene, pues, mucho de literatura gringa, yo diría. Que
esa es, sí, una... es nuestro guardián en el centeno, ¿no?
Es nuestro guardián en el centeno, es correcto, ¿no? El adolescente amargoso, cinicote, desparpajado, viciosón, ya sabes, ¿no?
Cuando el mundo,
sí. Claro, ¿no? Entonces, se vuelve un fenómeno. Lo que sabemos es que, bueno, la publicó en el 64, o sea, a los 20 años. Y parece ser que la empezó a escribir a los 16, o sea, fue muy, muy precoz, ¿no? Y bueno, pues siguen una serie de novelas de perfil inmediatamente, que también está protagonizado por un chavillo, ¿no? En la que Agustín mete este humor muy cáustico que tenía, esta manera muy mala leche de ver a las clases medias, y etcétera, junto con una serie de temas, Juan, que es lo que yo creo que hay que reconocerle, pues que nadie tocaba en la literatura mexicana. Pues el rock, un comentarista del rock nacional y no nacional, muy, muy consistente, más ampliamente la contracultura, ¿no? Todo ese mundo de, él le llamaba los hipitecas, ¿te acuerdas que antes se les llamaba los hipitecas?
Bueno, el hipiteca, pues era el movimiento hippie mexicano, ¿no?
Exacto.
Sí, existió así, hipiteca.
El hipiteca, ¿no? Los punks, ¿no? Todo ese mundo, digamos.
Alejandro Encinas, Pablo Gómez, todos esos fueron hipitecas.
Esos eran hipitecas, y miren que acabó la cosa. Ay, Agustín, qué bueno que
lo... Dios santo.
Te va a tocar ver el enlace, hermano, ¿no? Bueno, las drogas eran, y en alguna medida siguen siendo un tema tabú, pero no en un sentido moralista y etcétera, ¿no? Contaba siempre Agustín que, bueno, él, a ver, en el 68 estuvo en Lecumberri y ahí conoció a José Revueltas, con el que luego escribió incluso un guión y etcétera, ¿no? Él contaba que siempre, la expresión que usaba era esta, ¿no? Pero yo no fui preso político, decía, yo fui preso macizo. Es decir, lo agarraron con mota, ¿no? Y lo metieron a la cárcel y coincidió con el movimiento del 68, ¿no? Pero, digamos, tenía eso, ¿no? Esa cosa testimonial también tan francota y así. Y luego yo sí recomendaría, a ver si estás de acuerdo, Juan, tres libros. Cuéntales a nuestros amigos. Son la tragicomedia mexicana, ¿no?
Sí, claro, son tres volúmenes, ¿no?
Tres volúmenes.
Y no sé, una desgracia que no haya hecho más, porque es una narración puntual, entretenida, divertida, acuciosa, sí, sobre la política y cultura en México, ¿no? Entonces va por periodos, desde la revolución,
del,
¿no?
Del 40.
Digamos del 40, ya con el PRI instalado como, ajá, tal, ¿no? Entonces es de veras una buena parte de nuestra historia, muy bien escrita, muy bien hecho, unos libros verdaderamente buenos. Y cuando lo sacó, pues volaban.
Se convirtió en en un fenómeno de ventas, como tantos otros libros de él, ¿eh? Sí, yo también recomiendo, fíjate, termina a propósito la Tragicomedia Mexicana en el 94 con el levantamiento zapatista, sí. ¿Eh? Entonces, justo cumple 25 años el último de los volúmenes, ¿no? Y El rol de la cárcel, que son sus memorias, que además es un muy buen título para unas memorias del propio José Agustín, ¿no?
Y fíjate que nadie, digamos, porque con él va una generación de escritores y que se llamaba la literatura de la onda.
Exacto.
Y traían escribir del rock, de las drogas. Sí, sí. Hubo uno famoso que escribió un libro y luego se perdió, Parménides García Saldaña.
Parménides García Saldaña, sí.
Que también por ahí se perdió. Pero perdido realmente, pues Agustín brilló todo el tiempo con su luz, ¿no?
Todo el tiempo, ¿no? Y era pues muy carismático, hizo televisión, hizo radio, era columnista, en fin, era un tipo, era maestro, bueno, daba clases, no sé si era maestro, sería la palabra, pero dio clases, ¿no? Como profesor invitado en universidades, en fin, una especie de motor cultural, sí es... Mm. Pues es una pena, verdaderamente, que se nos haya muerto.
Y luego narraba ayer en su texto de Villoro, ¿no? Como en el 2009, si no me equivoco, está en un teatro firmando libros, la gente se amontona y lo tiran al foso de la orquesta, que pues es un... Bueno, pues sí,
son dos
un
metros.
Supermadrazo, ¿no?
Sí.
Y pues... Que no, quedó mal, ¿no?
Sí, entiendo que con varias fracturas, estuvo en terapia intensiva muchísimo tiempo y pues da la sensación de que ya no remontó, digamos, ¿no? O sea, entró como en una especie de declive físico. Pues nada, Juan, darles abrazos a sus hijos, ¿no? Desde nada más por convivir, recomendarles que se echen algún que otro libro del maestro José Agustín, específicamente la Tragicomedia Mexicana. Yo creo que viene muy bien para sus tiempos.
Sí, muy bien, ¿no? Pero sobre todo porque habrá muchas cosas que puedan revivir ahora que está la 4T, que es una suerte de PRI de los 70s, ¿no?
Exactamente.
Pues todo eso se puede ver y se puede agrupar bien, ¿no?
Absolutamente.
Oye, fíjate que Napoleón, ¿eh? Vi la película de Napoleón.
Ah, ¿y te gustó?
Fíjate que la primera parte sí, muy bien. Y está bien porque ese sí, es como la historia de Napoleón y Josefina.
Sí, ¿vale? Exacto.
Yo la veo así. Entonces está bastante bien, muy bien hecho. Y ya después viene pues el declive y las guerras, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero pues a mí me gustó mucho, es muy impactante. La actuación de él es... y de ella, son fantásticos.
De Joaquin Phoenix, claro, sí, sí, por supuesto. Sí, a mí también, ya sé que no tiene rigor histórico y etcétera, pero uno no va al cine para eso, ¿no?
Sí, no, para eso vas a la historia, pues, como si quieras aprender matemáticas en la película o física en la de Oppenheimer, pues no es para eso, ¿verdad?
Sí, exactamente. Dicho lo anterior, Juan, parece ser que tenemos que abandonar a nuestro radio escuchas. Pues de aquí a la semana que viene, pues, ¿no? Yo no sé.
Sabemos que es difícil, viene un periodo de interprograma.
El de interprograma, efectivamente.
Pero regresaremos el sabadaba, por aquí nada más por convivir.
Sí, provecho, salud, disfruten lo que queda del fin de semana. Ahí nos vemos.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.